Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Guess I learned that it can be kind of fun to live with ghosts, like a shiver in the chairs. Smoke up my nose, a little aching in my head, a little burning in my toes. La Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid prepara la gran cita reivindicativa para la que ya queda poco. Será el viernes de la próxima semana. Es la fecha para poner el foco en las violencias y las desigualdades que seguimos viviendo las mujeres por el hecho de serlo, sin olvidar la interseccionalidad y un amplio compromiso con los derechos humanos. Este será nuestro primer tema hoy en Madrid sin Fronteras. También nos iremos una vez más hasta la Cañada Real con la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de la Cañada Real Galiana, donde sus vecinos y vecinas llevan ya casi 3 años y medio sin luz y sin una solución que evidencia el abandono, el desinterés por el sufrimiento de muchas familias. Además, hablaremos con WWF sobre el futuro del campo y de un sistema agroalimentario sostenible. La organización ecologista tiene propuestas que pueden no ser el camino más sencillo, pero sí el único que garantiza la supervivencia de los recursos que nos dan de comer. Y desde Economistas sin Fronteras nos traerán la reflexión sobre cómo las grandes entidades bancarias siguen aumentando sus extraordinarios beneficios con la subida de los tipos de interés mientras rechazan el impuesto a la banca. Queda menos de una semana para el 8 de marzo, que marchará en este año bajo el lema Patriarcado, genocidios, privilegios, se acabó. El feminismo recordará a las víctimas de la violencia de género, del machismo estructural y cotidiano, un movimiento con un enfoque interseccional y que no evita implicarse en la condena del genocidio en Gaza o en las violencias contra las personas migrantes en la frontera sur. Tenemos con nosotras a Vicky García y a Carmen Martín. Ambas pertenecen a la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, que aglutina a decenas de colectivos y organizaciones feministas en nuestra comunidad y que lleva 45 años convocando esta manifestación y también las huelgas feministas de 2018 y 2019, que fueron un auténtico hito en esta nueva ola del feminismo, además de haber convocado otras manifestaciones o concentraciones, bueno, pues como la que se hizo en apoyo a Jennifer Hermoso o la del 25N, por nombrar algunas. Vicky García, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Buenos días y muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
Bueno, a ti, por supuesto, y también le damos las gracias a Carmen Martín por estar con nosotras. Carmen, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotras.
Bueno, ¿qué se quiere señalar con este lema, Vicky, que se ha elegido en esta ocasión para este año? Patriarcado, genocidios, privilegios, se acabó. Yo creo que es bastante claro, bastante evidente, pero me gustaría que nos lo desgranaras un poquito.
Sí, bueno, es un lema que, digamos, quiere condensar los tres grandes problemas que nos atraviesan, ¿no? El patriarcado, porque está siendo un año a nivel de muertes, asesinatos tremendo, con que sigue habiendo una enorme desigualdad, una brecha de género brutal, pero también estamos viviendo una serie de genocidios en directo, ¿no? Evidentemente el más mediático está siendo el de Palestina, pero no es el único. Y además estamos en un momento donde hay una gran marca de privilegio, en el sentido de si tú tienes una serie de recursos económicos, tienes asistencia a médico, tienes mayor seguridad, tienes acceso a la educación, y esto lo estamos viendo, ¿no? Que actualmente, bueno, pues la gente se muere en listas de espera, ¿no? Cómo los derechos básicos, al ser negados, se están convirtiendo en privilegios de unos pocos.
¿Cuáles dirías, Vicky, que son los grandes hitos, los grandes temas que desde el pasado 8 de marzo pues han removido el movimiento feminista, nos han hecho reflexionar, nos han hecho avanzar, quizás también en algunos casos retroceder como sociedad en el feminismo?
Bueno, creemos que lo que ocurrió, lo que se consiguió con las huelgas ha sido un hito que ha hecho avanzar muchísimo, no solamente en derechos, sino sobre todo a nivel social, ¿no? A nivel de cómo ha cambiado esta sociedad y este país, ¿no? Por el proceso que ha sido de las huelgas, pero también decimos que los años siguientes han sido un año de profunda criminalización, no solamente al movimiento feminista, pero principalmente a este, y de muchísimos ataques al feminismo en general, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado en los ataques de la extrema derecha con el tema del negacionismo, cuando habla de violencia intrafamiliar, y que incluso podemos ver reflejado en la última encuesta del CIS, ¿no? Entonces, estos ataques que está sufriendo, que están sufriendo las mujeres, hace que evidentemente se haya reforzado la violencia, y nosotros lo que venimos a reclamar es esto, ¿no? Cuando vemos lo de Jenny Hermoso, el movimiento Me Too, el movimiento de Cuéntalo, a mí también me ha pasado, no es nuevo, viene de los años 2016, 2017, pero sin embargo vemos que con este ataque al movimiento feminista, a las mujeres, al feminismo en general, no solamente aquí, sino también en otros países de América Latina, por ejemplo en Argentina ahora mismo se quieren volver, ¿no? A quitar el aborto, ¿no? Y condenar a las mujeres a un aborto clandestino, que es casi una muerte segura. Pues aquí estamos viendo cómo ese retroceso se ha vuelto a convertir en una impunidad y en una cuestión de que, bueno, de que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y que da igual el acoso laboral y da igual dejar a una jugadora, porque es una, como decía él, y se reían muchos periodistas deportivos, pues nada, una tontería, ¿no? O con esa impunidad que hay en el cine, que siempre la ha habido, ¿no? Pero que quizás, o al menos lo que nos dicen compañeras del cine es que durante los años de la huelga, bueno, estaban como más cautelosos y sin embargo los años desde la pandemia para acá, esto se ha incrementado, ¿no? La sensación de impunidad porque ha habido muchísimos ataques al movimiento feminista.
Bueno, es algo que repetimos una y otra vez, ¿no? Que los logros, los avances, hay que mantenerlos, no solamente una vez conquistados, son para siempre. Estamos viendo, pues nos estás dando el ejemplo, por ejemplo, de Argentina, lo hemos visto en muchos otros lugares, incluso en Estados Unidos, con este tema del aborto en concreto, tenemos infinidad de ejemplos de cómo se pueden retroceder derechos conquistados por el movimiento feminista que han costado mucho tiempo, así que hay que mantenerlos y mientras se avanza en otros. Carmen, Vicky estaba mencionando pues algunas de las grandes convulsiones, ¿no? Sociales de este año. No podemos olvidar que hemos tenido una cifra en el 23 de mujeres asesinadas por violencia machista insoportable. No podemos olvidar la violencia vicaria también hacia los hijos y las hijas de estas mujeres. Pero hemos tenido también otros temas, Jenny Hermoso, el Me Too del cine español, que empiezan a revolver, ¿no? A revolvernos como sociedad, o el tema de Dani Alves, del que hemos conocido la sentencia hace muy poquito. Todo esto empieza a revolvernos como sociedad y ya ese se acabó. ¿Cómo se está viviendo desde el movimiento feminista?
Bueno, creemos que esto es el inicio de un proceso, ¿no? Que va a acabar con la impunidad, que va a acabar con los silencios. Por eso queremos gritar se acabó, por eso las feministas continuamos y este 8M continuamos con el lema de se acabó. Queremos gritar que se acabó la violencia contra las mujeres, se acabaron las agresiones sexuales, se acabó la negación de las violencias machistas y se acabó este silencio y se acabó la impunidad. Se acabó también, que por eso también lo ponemos en el lema, se acabó el genocidio, queremos acabar con el genocidio contra Palestina, es decir, queremos acabar con todas las violencias, con todas las injusticias que se cometen en el mundo, desde las que se cometen en el Estado español, las más mediáticas que hemos visto de Jenny Hermoso, de en el cine, ¿no? En los casos que han salido del cine, pero también queremos ir mucho más allá. Queremos acabar con todas las violencias y con la violencia estructural y con todas las violencias e injusticias que se cometen en el mundo.
En este sentido, Carmen, hoy mismo, día 2 de marzo, hay un acto también convocado en el que participa y convoca Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, que es precisamente para el contra el genocidio en Gaza. ¿Cómo va a ser ese evento, ese acto?
Sí, pues como decíamos, este año las feministas no podemos mirar para otro lado, ¿no? Ante esa masacre que estamos viviendo y que estamos viendo por televisión, y por ello nos unimos, las feministas nos unimos al grito global para denunciar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Y por ello hemos vamos a realizar esta tarde la cadena feminista por Palestina, porque las feministas somos feministas internacionalistas y como ellos estamos con las mujeres palestinas y estamos contra la vulneración de los derechos humanos que se va a estar llevando a cabo contra el pueblo palestino, y queremos unirnos al grito de dolor que está resonando en todos los rincones del mundo, porque no queremos que las feministas seamos cómplices del silencio y de la inacción de los gobiernos. Por ello exigimos una respuesta tanto al Estado español como a la Unión Europea. Y vamos a crear esta cadena palestina, que estará formada por mujeres y personas disidentes de género. Y la clave es señalar algunos centros de poder y de sedes y organismos que ahora mismo están siendo cómplices del genocidio que se está llevando a cabo en Israel. Por eso empezamos con el edificio que hay de la Comisión Europea, vamos a pasar por la Embajada de Estados Unidos y finalizamos en la Embajada de Israel. Necesitamos al menos ser 3.000 mujeres y personas disidentes para ocupar todo este espacio. Por eso hacemos un llamamiento a la participación esta tarde y que nos unamos, ¿no?, todas y todes a la cadena por Palestina, que se va a llevar hoy a las 5:30 de la tarde.
A las 5:30. Y para unirse, para adherirse, ¿qué hay que hacer, Carmen?
Hay un formulario que se encuentra en nuestras redes sociales, aunque bueno, todas las personas, aunque no hayas estado en el formulario, si quieres participar, pues basta con acudir. Y allí nos organizaremos. La cadena se va a dividir en diferentes tramos, que tienen los nombres de ciudades y de regiones de Palestina que están sufriendo especialmente esa masacre, por supuesto Gaza, pero también otras ciudades como Hebrón, Abisale, etcétera.
Muy bien, pues entonces en las redes sociales pues podemos encontrar toda la información de la Comisión 8M de Madrid. Ahí tenemos esa cita para hoy mismo, y volviendo pues a toda la serie de reivindicaciones que bajo el lema Patriarcado, Genocidios, Privilegios se acabó, se va a llevar a cabo el 8M, se lleva a cabo los 366 días del año, en este caso este que es bisiesto. Vamos a continuar haciendo un poquito este escáner, Vicky, si te parece, porque hablábamos de esa interseccionalidad, ¿no? Que también, por ejemplo, atañe a los derechos de las mujeres en la frontera sur, de las jornaleras, de las mujeres migrantes, muy muy relacionadas también con los cuidados, que están totalmente feminizados. ¿Cómo se integra a todas esas mujeres? ¿Cómo el movimiento feminista no olvida a esas mujeres doblemente vulnerables?
Bueno, no hay que integrar a las compañeras, porque es que las compañeras son parte del movimiento feminista, además son una parte muy, muy, muy importante. El movimiento feminista es un movimiento muy diverso, es un movimiento de decenas y miles de mujeres, y es que forman parte absolutamente de nuestra asamblea y de las que además llevan una voz muy importante. Hay que recordar que hasta hace, si mal no recuerdo, 2 años, 500.000 de personas, que en su mayoría eran mujeres, que son las trabajadoras domésticas, no tenían derecho a paro, ¿no? Es decir, te pasas 40 años trabajando en este país y no estás cotizando, no tienes derecho a paro. Es una cosa que creo que la gente que trabajamos en otros sectores nos parece casi inverosímil, ¿no?
Son las trabajadoras domésticas que llevan, recordamos, pues el peso de los cuidados, el peso en todos esos hogares, las mujeres en régimen de internas, o, que muchas de ellas en un alto porcentaje son mujeres migrantes, mujeres bueno pues que están en una situación tanto económica como en cuanto a su situación de como mujeres migrantes muy delicada y que llevan aún así liderando y alzando su voz por los derechos durante muchísimos años y van consiguiendo, ¿no?, conquistar algunos de ellos.
Sí, pero hay algunos que nos parecen muy evidentes y que nos sorprendería y que creo que a los oyentes les va a sorprender que no estén reconocidos, ¿no?
Sí.
Estas compañeras no tienen reconocido las enfermedades laborales, ¿no? Imagínate la dificultad para poder pedir una baja o la dificultad para demostrar o para poder jubilarse antes, porque son cuerpos destruidos, no son cuerpos enfermos como ellas mismas dicen. Y también es importante que estos trabajos feminizados y que están muy relacionados con la migración, también hace que muchas compañeras no quieran denunciar, que les cueste enfrentarse a esta situación porque no saben en qué situación, a qué situación les puede llevar esto, ¿no? Como por ejemplo les ocurre el caso más paradigmático, uno de los más paradigmáticos es la jornada de Huelva. Están contratadas en origen, en el caso de, por ejemplo, la fresa en Huelva, están contratadas en origen desde Marruecos y sus derechos laborales son absolutamente diferentes a los nuestros, ¿no? Y el no tener papeles causa una vulneración y una sensación de vulnerabilidad enorme. Y aquí hay una cosa también muy importante, como esta situación de vulnerabilidad, como esta situación de vulnerabilidad está profundamente ligada al acoso sexual, ¿no?
Sí.
Es decir, esta falta de derechos laborales está ligada también a la violencia sexual, ¿no?
Bueno, ha habido denuncias que imaginamos que son solo la punta del iceberg de violaciones y de abusos sexuales contra estas mujeres jornaleras que recogen la fresa, que vienen en la temporada y han existido esas denuncias que entendemos que son efectivamente un porcentaje pequeño porque tienen miedo realmente la mayoría de ellas a denunciar esto por su situación administrativa irregular, ¿no? En muchos casos.
Exactamente.
Vicky, Carmen, por último, ¿podéis hacer un llamamiento a participar a la manifestación del próximo 8 de marzo?
Claro, nosotras lo que queremos es que el 8 de marzo se llenen las calles. Queremos que vayan todas las mujeres, todas las disidencias, que vayan nuestras vecinas, que vayan las trabajadoras, que vayan las abuelas, que vayan las niñas, adolescentes. Queremos hacer un grito global para gritar, se acabó, para decir que este mundo de violencia, de injusticia, de vulneración de los derechos, este mundo que violenta de manera estructural, que violenta a las mujeres, se va a acabar y que nuestro mundo es otro, ¿no? Y entonces para eso tenemos que llenar las calles para gritar que el 8 de marzo reivindicamos un mundo más justo para todas las personas, pero no solo el 8 de marzo, sino todos los días, que es una lucha diaria, que se ha avanzado mucho, pero todavía queda muchísimo por hacer, y por eso necesitamos salir a la calle y reivindicar que se acabó, y reivindicar que queremos otro mundo.
Pues el próximo 8 de marzo y todos los días del año, patriarcado, genocidios, privilegios, se acabó. Ese es el lema de la manifestación, que es donde se pone el foco en este 8M. Vicky García, Carmen Martín, de la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias a ti.
Gracias a vosotras. But time makes you bolder.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
El 2 de octubre de 2020, la Cañada Real se quedó sin luz. Desde entonces, aproximadamente 4.000 personas, de ellas unos 1.800 niños y niñas, siguen pasando frío en invierno, calor en verano, estudiando, cocinando, lavándose sin luz. Y esto a pesar de los muchos informes y resoluciones, como la del Defensor del Pueblo o la del Comité Europeo de Derechos Sociales, instando a las instituciones competentes acabar con esta vulneración de derechos. La Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana sigue trabajando por una solución para los vecinos y las vecinas. Tenemos hoy con nosotros a María López de la Usada, de esta plataforma. Además, es abogada. María, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, muchísimas gracias.
Gracias. Buenos a ti. Días. Hola, Mariluz. También vamos a saludar a Mariluz González, vecina del sector 5 de la Cañada Real. Mariluz, bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotras por estar aquí y por contarnos cómo es el día a día, porque no queremos olvidar que en un lugar de la Comunidad de Madrid, muy cercano, a muy pocos kilómetros de la Puerta del Sol, hay un barrio con muchísimas personas, con muchísimos niños y niñas, que sigue desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, sin luz. ¿Cómo está la situación ahora mismo de los vecinos y vecinas, Mariluz, en la Cañada Real?
Bueno, pues la verdad es que seguimos igual. En el sector 6 nunca ha vuelto a tener luz. En el sector 5 se pusieron unos limitadores, lo que implica pues que no todos los vecinos pueden tener luz al mismo tiempo. Uh-huh. Y eso,
En el sector 6 nunca ha habido luz desde el 2 de octubre del 2020. En el sector 5 se pusieron, como nos estás contando, unos limitadores y los propios vecinos y vecinas se han organizado para repartirse ese poquito de luz. ¿Cómo es el día a día del sector 5?
Bueno, pues tienes que organizarte en el sentido de que hay días que hay luz y otros no. Entonces, pues bueno, las tareas del día a día te las marca un poco si tienes o no tienes.
Uh-huh. O sea, ¿es un día sí, otro no, lo que repartís?
Más o menos.
Más o menos. ¿Y los días que no? ¿Qué hacéis? Como bueno, en el sector 6, claro.
Claro, pues el día que no, pues ese día no se pone la lavadora. Ese día pues se tiene que calentar pues con lo que cada uno en su casa buenamente puede. con estufas de gas, con estufas de leña.
María, tú eres abogada y bueno, nos puedes explicar un poquito además toda la situación en cuanto a los informes, los dictámenes, los mandatos que distintos organismos, organismos nacionales e internacionales, pues han expresado, han urgido a las instituciones, que son bueno, pues los gobiernos implicados, tanto el gobierno central como el de los ayuntamientos y el de la Comunidad de Madrid, que están implicados en el suministro, en el no suministro de la Cañada Real. ¿Cuáles son esos dictámenes? ¿Cuáles son las instancias y en qué situación estamos en lo que se refiere a todas estas gestiones, ¿no? que se han hecho infructuosas hasta el momento?
Sí, bueno, desde que se inició el corte de luz, la verdad que las vecinas y vecinos de Cañada se han puesto al frente de la lucha contra estas vulneraciones de derechos. En una primera instancia se puso una denuncia en el juzgado número 42, de ahí un informe de un perito independiente fue cuando señaló que se habían puesto unos limitadores. Esta causa está ahora mismo archivada. Luego, los niños y niñas que también se pusieron al frente presentaron una serie de cartas dirigidas al Comité de Derechos del Niño. También han acudido relatores especiales como de Naciones Unidas, como el relator de la extrema pobreza, y bueno, pues han señalado la necesidad de poner la luz de manera inmediata, ¿no? Luego acudieron también al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo está haciendo un seguimiento exhaustivo de toda la situación en Cañada Real. Ha denunciado que se trata de una emergencia humanitaria y esto lo ha hecho en todos los años, en los diferentes ya 3 años que se lleva sin luz, y además ha señalado lo que es la reivindicación fundamental de las vecinas y vecinos y de la plataforma cívica, que es que hay que poner la luz ya. Hay que dar contratos a las vecinas y vecinos y hay que establecer una mesa de seguimiento para que las vecinas y vecinos puedan tener participación en todo lo que sea este procedimiento. Desde la plataforma también se creó un equipo jurídico que elaboramos una reclamación colectiva, la primera demanda colectiva por vulneración de la Carta Social Europea, dirigida al Comité Europeo de Derechos Sociales. Y ahí, bueno, pues lo que estamos demandando es al Estado en su conjunto, al Gobierno central, autonómico y los gobiernos locales de Rivas y el Ayuntamiento de Madrid, por vulneración, bueno, pues de los derechos a una vivienda digna, el derecho a la salud, la protección contra la pobreza y la exclusión social. Y bueno, lo que denunciamos también es que se está discriminando a la población de Cañada por su origen, etnia y por su condición social, ¿no? Está habiendo casos, bueno, pues de realmente es un caso de aporofobia y racismo, ¿no? En esta demanda colectiva solicitábamos medidas inmediatas. El año 2022, en octubre, el Consejo de Europa dictaminó que había que poner de manera inmediata la luz y la calefacción, el calor en Cañada Real. Uh-huh. Y el Estado, bueno, pues no lo ha hecho. No solo no lo ha hecho, sino que señaló que bueno, que el estado de emergencia no era tal porque realmente las vecinas y vecinos se habían ido organizando para ponerse, bueno, pues unas placas solares, otros generadores, y así habían ido sobreviviendo, lo cual no es cierto en toda la población, pero además con todos los riesgos que esto supone de no tener fuentes seguras de electricidad. De hecho, está habiendo incendios, accidentes. Decía antes Mariluz el tema de las estufas y de las… pero claro, no todo el mundo tiene todos los medios para rellenar la estufa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso está generando una problemática muy grande. Y ahora mismo lo que estamos esperando es que el Comité Europeo de Derechos Sociales, bueno, pues adopte una decisión definitiva sobre el fondo, declarando cuáles son las vulneraciones de estos derechos y el alcance, ¿no? de, de la vulneración.
Es decir, que de momento todos los gobiernos, las autoridades implicadas, que son muchas, recordamos, ¿no? Porque bueno, es una responsabilidad compartida por distintos gobiernos locales, autonómicos, gobierno central, no se ha hecho ningún movimiento. Se han iniciado ciertos algunos realojos, pero claro, eso es una medida parcial y que no es la que están pidiendo, ¿no?, los vecinos y vecinas.
Sí, las vecinas y vecinos, cuando en tu casa te cortan la luz, tú lo que pides es que te pongan la luz, no que te realojen en otro lugar,
claro,
¿no? Esto lo entiende todo el mundo, es algo lógico. Sin embargo, la solución que se está ofreciendo por parte de las administraciones, pues no está siendo esta, no se está mirando a lo que es el problema, ¿no?, que es el corte de luz. Y entonces, bueno, pues lo que se está es pues derivando a otro, mirando para otro lado, ¿no?, realmente.
Mariluz, hay un informe, La Cañada responde, impactos psicosociales derivados del corte de suministro, en el que se refleja, bueno, pues todas las consecuencias que estáis viviendo desde hace ya casi 3 años y medio, no he calculado mal. Y la conclusión de este informe es que estáis viviendo en un entorno torturante a causa de la vulneración de derechos sistemáticos. Es una conclusión muy dura. Yo creo que nos la puedes ilustrar, ¿no? Puedes contarnos cómo es vivir sin luz desde hace más de 3 años, casi 3 años y medio, para la salud mental, para la salud física.
A ver, volver a reiterar todo esto que ya se ha contado un montón de veces. El informe de SIRA es un informe que ha dejado muy claro el entorno torturante que esto implica, ¿no? Los niños y las niñas tienen que estar estudiando con velas. Esto conlleva que su vista, su concentración, su día a día es súper complicado. En todos los colegios, en los institutos, en casi todos los sitios ya se trabaja con tablet, se trabaja subiendo a la nube las tareas escolares. Todo esto los niños de Cañada pues lo tienen muchísimo más complicado. Aparte de todo esto, bueno, pues los niños de Cañada, cuando pues tienen que calentarse en casa o incluso secar la ropa y ducharse, pues lo hacen con leña, con lo cual implica que, bueno, pues muchas veces cuando llegan al colegio, pues hay otros pues que dicen hueles mal. Entonces hay una presión añadida al día a día que ya supone pues llegar a tu casa y no poder encender la luz, no tener calefacción, estar haciendo la tarea con el abrigo puesto, esto respecto a los niños. Respecto a las madres, pues el agobio que supone saber que su hijo va a llegar, pues saber cómo le voy a preparar la comida, cómo le voy a calentar, cómo va a ir mañana al colegio. Y estos niños que van al cole, los niños lactantes que hemos tenido algún problema de congelación, pues imagínate lo que supone ello, ¿no? Báñalos, sin tener, en muchos casos ahí tienes que estar calentando agua, lavar la ropa. O sea, creo que el dolor que eso supone para la población, para ver a tus hijos en ese día, es muy, muy complicado y es difícil de hacer entender, ¿no? O sea, porque siempre tenemos esa sensación, la gente de Cañada, de que pues los demás nos tienen pena, y eso desde luego no lo queremos. Queremos estar ahí, creemos que hay un pacto regional que hay que cumplirlo, que de hecho, bueno, pues el Defensor del Pueblo pues ya ha instado al comisionado para que ponga los medios, ¿no?, para transformar ese pacto regional en derechos y obligaciones.
Al fin de cuentas, lo que queréis es poder firmar unos contratos y tener un suministro eléctrico como cualquier otra persona en cualquier otro lugar de la Comunidad de Madrid.
Claro, de hecho, la última actuación que se ha tenido esta semana pasada ha sido en esa línea, ¿no? Hemos intentado que el comisionado de la Comunidad de Madrid recogiera las solicitudes para la legalización del suministro eléctrico, la consolidación del mayor número de viviendas, según lo establece el pacto regional. ¿Vale? Y también hemos solicitado pues esta mesa de suministro eléctrico, que creemos que tiene que estar ahí protegiendo, ¿no?, a todos los vecinos y tenerlos informados en todo momento.
Hace, bueno, pues un par de meses hablábamos con Guillermo López García, el director, el cineasta, que ha ganado, por cierto, el Goya al mejor cortometraje de ficción con Aunque es de noche, bueno, pues también para visibilizar la situación que atraviesa el sector 6 desde hace más de 3 años, también el sector 5 de Cañada Real, con esos protagonistas que además son vecinos y vecinas de Cañada Real y que subieron al escenario junto con Guillermo a recoger ya el premio y a reivindicar. Y bueno, pues seguiremos hablando de Cañada. Esperemos que no por mucho tiempo, porque se haya resuelto este problema, esta vulneración de los derechos humanos de 4.000 personas, de ellas unos 1.800 niños y niñas. No lo decimos nosotros, lo dicen bueno, pues muchas instituciones nacionales e internacionales que ya han hablado sobre el tema. María López de Lausado, de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de la Cañada Real Galiana, y Mariluz González, vecina del sector 5 de la Cañada. Mucho ánimo y gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Gracias a
could be different, but I don't know how. I'm going through changes, through all of the strangeness. I'm going through changes now.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Thank you. is 5 foot with hair down to her knees, and she carries the guitar of a boy she loves but never sees, and she'll follow him to Santa Barbara.
Las protestas de los agricultores en varios países europeos y aquí en España es el reflejo de un sistema agroalimentario que no funciona. Hay varias formas de ver el problema, pero la única sostenible en el tiempo, la que nos asegura alimentos en el futuro, es necesariamente ecologista y pasa por el cuidado de la tierra, del agua y por la lucha contra el cambio climático. WWF ha elaborado una serie de propuestas no solo recomendables, sino necesarias para gestionar bien estos recursos naturales que nos dan de comer. Celsa Peiteado es responsable del programa de alimentos de WWF. Celsa, bienvenida.
Bienvenida, buenos días a los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, gracias por venir a explicarnos un poco, bueno, y poner y arrojar luz en este complejo tema que es el futuro de nuestros alimentos, de los alimentos que vienen del campo, que vienen de la tierra. ¿Cómo es la perspectiva desde WWF, desde una organización ecologista como la vuestra?
Desde WWF entendemos que la sostenibilidad que se está poniendo ahora en debate sobre la crisis del campo implica tres grandes pilares y no se puede renunciar a ninguno. Uno es el económico. No pretendemos que nadie que no llega a fin de mes, por muy buenas prácticas que haga en sus fincas, tenga que seguir sin un apoyo público que le permita vivir con una renta y una calidad de vida digna. También nos preocupan los aspectos sociales, condiciones de vida buenas para las personas que trabajan en las fincas, en las explotaciones agrarias, que se ponga a las personas en el centro y, por supuesto, el pilar ambiental. No se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza. Por eso estamos especialmente preocupadas por lo que está pasando en los últimos tiempos, la crisis del campo. Desgraciadamente no es algo nuevo. Algunas de las reivindicaciones que se están planteando por las organizaciones agrarias son totalmente lícitas y apoyadas por las organizaciones ambientales, pero otras no tanto. Uh-huh. En concreto, aspectos como el precio justo, por supuesto, los agricultores, las ganaderas extensivas tienen que recibir un precio justo por los alimentos de los que nos proveen cada día. Aliviarles de los trámites burocráticos, especialmente a las explotaciones familiares que no tienen tantos medios técnicos humanos para completar la burocracia que supone, por ejemplo, pedir ayudas como las de la política agraria común. Y un tercer elemento, referido a la competencia desleal que pueden hacer ciertas producciones importadas de países terceros. Por supuesto, estos alimentos, estas materias primas que vienen fuera de las fronteras de la Unión Europea, tienen que cumplir con los mismos requisitos ambientales y sociales que se les piden a nuestros agricultores y a nuestras ganaderas. Pero también hay que recordar lo contrario, que España es un país netamente exportador de frutas, de carne de cerdo, y que nuestros estándares tienen que cumplirse dentro y fuera de nuestras fronteras, y que para eso tenemos ayudas públicas como las de la PAC, con las que no cuentan a lo mejor otros países productores. Entonces, lo de la competencia desleal es un tema complejo.
¿Sí?
Y sí, los mismos estándares que aseguren calidad social y calidad ambiental para los alimentos dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea.
Que, por cierto, Celsa, bueno, pues porque ha sido un tema también que ha salido a la luz en todo este, en todas estas semanas de atrás, los requisitos, esas exigencias respecto a los productos que se producen en la Comunidad Europea, ¿son para todos los países los mismos las exigencias medioambientales y de calidad?
Sí, existen normas referentes al uso de plaguicidas o otras recogidas en lo que se llama condicionalidad, que son prácticas de obligado cumplimiento para acceder a fondos públicos de la política agraria común, y en general todos los productores tienen que cumplir el mismo tipo de requisitos a la hora de acceder a las ayudas de la PAC o de poner sus productos dentro del mercado europeo.
Por lo tanto, las organizaciones ecologistas están, por supuesto, del lado de los agricultores en esas reivindicaciones, el precio justo, la eliminación o el que la burocracia no sea tan compleja para acceder a esas ayudas, y la competencia desleal, que son algunas de las reivindicaciones que todas entendemos perfectamente de todas las personas que vienen manifestando manifestando de la gente del campo en estos días. Pero luego también hay unos aspectos, una carga contra las medidas de protección ambiental, de protección medioambiental, incluso contra la Agenda 2030, que ahí sí es donde, Celsa, las organizaciones ecologistas queréis pues aclarar conceptos, ¿no?
Sí, este es el tema que nos resulta especialmente preocupante, porque se están proponiendo soluciones simples a problemas complejos, a un sistema alimentario globalizado, industrializado, de producción y consumo masivo de alimentos, incluso de desperdicio, y se pretende poner el peso de la culpa sobre las normas ambientales, que por cierto, prácticamente ninguna de ellas, las derivadas del llamado Pacto Verde Europeo, se han puesto aún en marcha. Entonces, no se puede culpar a unas normas que ni siquiera están vigentes de una crisis que en realidad es un sistema que está fallando desde todos los puntos de vista, porque se producen alimentos baratos de manera industrializada con costes ambientales y sociales que asumimos el conjunto de la ciudadanía. Como decía al principio, no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza, sin suelo fértil, sin agua en los ríos y en los acuíferos, sin adaptarnos al desgraciado impacto que ya estamos viviendo del cambio climático, no podemos producir alimentos. Entonces, todas estas prácticas que derivan del Pacto Verde Europeo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son buenas prácticas que desde el punto de vista agronómico, la agricultura mediterránea ya las lleva haciendo durante miles de años, rotar los cultivos, dejar espacios de barbecho en los campos, o sea, no es nada novedoso para los agricultores de la zona del Mediterráneo, y que en cambio ahora se están intentando eliminar para otras producciones más intensivas. Es igual que el tema de los plaguicidas. Al final, el abuso de ciertos productos sintéticos, de biocidas, de químicos en el campo, lo que está llevando es hacer, por ejemplo, que desaparezcan los polinizadores, de los cuales dependen el 75% de las cosechas a nivel mundial.
Claro, es una visión muy cortoplacista, ¿no? Estamos hablando de producir mucho gracias a estos agroquímicos, pero a costa de que esa tierra quede inservible en el futuro.
Y a costa de la salud también de las personas que producen los alimentos. De hecho, en Francia, el Parkinson es una enfermedad asociada al uso de determinados herbicidas y es una enfermedad profesional reconocida por las autoridades por el uso de herbicidas y plaguicidas como el glifosato. Entonces, estas soluciones simplistas, cortoplacistas, de final de tubería, lo que van a llevar al final es que haya una gran crisis de la que no puedan salir precisamente las fincas de mayor valor social y ambiental. Solo se podrán adaptar a estos impactos del cambio climático o a nuevas normas ambientales y sociales las grandes explotaciones, las grandes fincas, grandes terratenientes, algunas manejadas por fondos de inversión. Y precisamente las fincas manejadas por agricultores, por ganaderas que viven en los pueblos, que crean empleo en nuestros pueblos, son las que se van a quedar fuera del sistema. Esto es lo preocupante.
Celsa, ¿cuál es el modelo que sí es viable? Lo has apuntado un poquito, ¿no? Que al final es el modelo tradicional, el que respeta los ciclos de la tierra, el que respeta la biodiversidad, el que, el que nos garantiza que vamos a seguir obteniendo alimento en el futuro. ¿Cuáles serían esos modelos que sí son viables?
Pues estos modelos en realidad se basan en los principios de la producción ecológica y, ojo, no significa volver a arar con un arado romano tirado por un burro, que a veces es como en esta simplificación de mensajes que vivimos lo que se nos achaca a los ecologistas. No, hay fincas en producción ecológica punteras en el uso de las últimas tecnologías. Por ejemplo, nosotros trabajamos con citricultores que utilizan sensores que miden el estado de la planta, la humedad del suelo, el clima, y riegan con la gota justa que necesita el cultivo para obtener cosechas de altísima calidad y ahorrar cada gota de agua para también cuidar de los ríos y los acuíferos. Entonces, esta combinación de prácticas, rotaciones de cultivos, dar espacio a la biodiversidad en los campos para que polinicen o nos controlen naturalmente a las plagas, más últimas tecnologías, la que en realidad ya se está haciendo en una gran parte de España, en fincas de producción ecológica, de alto valor natural, y de las que nos tenemos que servir y poner en valor y mostrar que este es el modelo de futuro que cuida de las personas del campo, de las personas en nuestras casas y de la biodiversidad.
Claro, porque lo contrario nos trae a la memoria imágenes como, por ejemplo, las del Mar Menor o esos acuíferos que están contaminados y a los que no se puede recurrir, por ejemplo, en épocas de sequía como la que se está viviendo en algunas comunidades autónomas. Es que todo tiene sus consecuencias, ¿no?
Eso es, por ejemplo, con fondos públicos en un país como España, que salen todos los mapas en rojo por el impacto del cambio climático y la sequía que llevamos ya exacerbada durante 2-3 años, se siguen promoviendo nuevos regadíos en zonas en las que los regadíos que ya existen no tienen agua, no tienen garantizado el agua. Entonces, seguir expandiendo nuevos regadíos en un país mediterráneo como España, en vez de apoyar de manera adecuada al secano, a la ganadería extensiva, es un suicidio hídrico. Y el otro ejemplo, si me permites, es el de las macrogranjas.
Sí.
Son modelos altamente industrializados de producción de carne que permiten alimentar a los animales con pienso, que en muchos casos deforesta zonas importantes, pulmones del planeta como la Amazonía. Traemos de allí la soja con esos impactos ambientales y sociales. Alimentamos aquí cabañas ganaderas industriales que en muchos casos tienen problemas de contaminación, por ejemplo, del agua y el suelo por purines. Y para cerrar este círculo antivirtuoso, si me permites decirlo, encima la gran parte de esa producción de carne de cerdo es para exportar a países terceros como China. Luego se cierra el mercado chino o el mercado ruso, como ya pasó otra vez, esas explotaciones dan en quiebra y hay que volver a utilizar dinero público para rescatarlas, cuando en realidad quien hay que rescatar es a estos agricultores, a estas ganaderas de agricultura ecológica, familiar, de alto valor natural y social, que son los que lo están pasando mal. Este es el modelo que hay que apoyar.
¿Qué es lo que podemos hacer individualmente, qué es lo que podemos hacer en casa, cada una de nosotras, para contribuir a esta agricultura sostenible, que sí que cuide del medio ambiente y que sí que nos garantice la alimentación y también frente al cambio climático, que es el gran reto, ¿no?, también del campo?
Pues en nuestra casa, 4 consejos muy rápido y nada innovadores. El primero es apostar por una alimentación sostenible. Alimentos locales, de temporada, ecológicos, los hay también producidos en la Comunidad de Madrid. Entonces es hacer esa apuesta poco a poco por ir incorporando estos hábitos y a la vez que mejoramos la salud del planeta, mejoraremos nuestra propia salud. El segundo es la lucha contra el desperdicio alimentario. Al final estamos en un modelo industrializado de producción de alimentos y 1/3 de los mismos acaban en la basura. Planificar nuestras compras, nuestros menús, volver a hacer croquetas, si me permitís la expresión coloquial, para evitar el desperdicio alimentario en nuestros hogares. Luego, el tercer elemento es intentar entender, conocer la valía y la complejidad de la agricultura y la ganadería y unirnos a otros consumidores, consumidoras preocupados por el campo, por la alimentación. Hay nuevos supermercados montados directamente por personas consumidoras que intentan ofrecer un precio justo a los productores. Hay muchos modelos que podemos explorar. Pero el último, y si me lo permites, Clara, quizás el más importante, es recordar que Madrid también es rural.
Sí.
Que tenemos unos paisajes maravillosos gestionados por ganaderas extensivas, por productores ecológicos. Entonces, que no veamos solo los tractores cuando pasan a la Castellana, que salgamos 40 kilómetros más allá y descubriremos paisajes estupendos, personas increíbles que están, como digo, produciendo local, alimentos de temporada, ecológico, conocer las dificultades que asumen cada día, e igual que hay que tener un agricultor, una ganadera extensiva de cabecera, pues también un pueblo de cabecera. Volver a reconectarnos con nuestros pueblos.
Reconectar con la naturaleza y que también algunos de esos agricultores, ganaderos, que son en realidad detrás de los que hay grandes empresas, como tú dices, ¿no? Pues reconecten también con la naturaleza, porque no es la agricultura, la ganadería que nos va a llevar al futuro, la que contamina y la que esquilma la tierra, sino aquella que respeta la naturaleza y los ciclos medioambientales y lucha contra el cambio climático. Quien contamina cine, pues que pague, ¿no? Y también premiar esas buenas prácticas en el campo. Celsa Peiteado, responsable del programa de alimentos de WWF, pues gracias por contarnos y poner un poquito también de luz, profundizar en un debate que muchas veces se queda en algo demasiado superficial, ¿no? Y que es muy importante, que es el futuro del campo. Gracias.
Muchas gracias por darnos la oportunidad precisamente de mostrar que las organizaciones ambientales somos aliadas y no enemigas de esta agricultura sostenible.
Wolf Riesnik, Economistas sin Fronteras. Las finanzas descontroladas no crean riqueza. La presidenta del banco más grande de España declaró en la conferencia de prensa informativa sobre los resultados del año último de 11.000 millones de euros que el impuesto extraordinario soportado por la banca española es injusto. El oligopolio bancario obtuvo beneficios fabulosos. 5 entidades sumaron 26.000 millones de euros. Y es así desde la crisis de la pandemia a inicios de esta tercera década del siglo XXI. En 2021 ganaron 16.000 millones y en 2022 otros 20.000 millones. En 3 años sumaron un total de 63.000 millones, equivalente al 90% del gasto público total sanitario de España. Sin duda, se han lucrado con la crisis impulsada por la subida del precio de los préstamos y la no remuneración de los depósitos y los ahorros de las familias. Para la presidenta del Banco Santander, la injusticia del impuesto especial es porque frena la riqueza que ellos contribuyen a crear. El argumento falaz por varios motivos, pero singularmente porque los dividendos repartidos a los propietarios del capital, mayoritariamente fondos de inversión, no vuelven a la economía productiva, se redirigen a la economía financiera y especulativa. Un segundo motivo es que las grandes empresas se financian principalmente con créditos que se recuperan en el precio que los ciudadanos pagan cuando compran y consumen los bienes finales. Contablemente, las finanzas descontroladas operan contra la economía productiva, contra la riqueza real, porque deducen negativamente como un gasto los resultados operativos de las empresas. Es necesario fortalecer la fiscalidad agravando la especulación financiera para garantizar la riqueza productiva y social.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Look up, darling. Look, the sky has turned to gold. To their knees.
fly.